Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Arrancamos una nueva edición, sí, de aire libre, con aquí con mis compañeros, con este gran equipo que siempre lo tengo, así que hoy te saludo primero a vos, Simón. ¿Cómo estás, Simón?
Todo bien, Nicolás, muy contento porque, bueno, estamos acá en otra edición de Aire Libre y siempre es lindo hacer el programa con amigos y tocando temas de con gente con la que uno sabe que la va a pasar bien. Estaremos equivocados, pero no, pero al menos no la pasamos mal.
Hola, hola Eloy, ¿cómo está? ¿Cómo está Bahía? ¿Cómo está el sur?
Un saludo para todos. Hoy Bahía amaneció muy fría y yo amanecí estudiando para un parcial, así que todo es bronca y dolor.
Todo es bronca y dolor, y eso es lo que vamos a hablar un poquito en el día de la fecha. Así que Eloy, creo que nos ibas a contar del Ministerio Público Fiscal, ¿puede ser?
Exactamente, y el intento de reforma que se va a hacer de la ley de designación del procurador general, que es el líder de los fiscales, de lo cual vamos a estar hablando un poco después.
Yo les quiero recordar a todos los que nos escuchan que pueden comentar el programa con el hashtag Aire Libre es Libertad. Y en mi caso, en mi columna, quiero conversar un poco y reflexionar sobre algunas expresiones que se vieron por el Día del Escarapela, ni siquiera por el Día de la Bandera, en contra del movimiento LGTB. También tampoco voy a enarbolar cosas de las que no estoy, en las que no estoy 100% comprometido, pero sí creo en el respeto y creo que de eso podemos charlar en un rato. Va a estar muy interesante.
Bueno, muchas gracias a ambos. Y yo lo que les quiero contar un poco es volver otra vez sobre estos mitos y fábulas que tanto nos gustan hablar aquí en Aire Libre. Y les traigo un cuento, un relato bíblico, mejor dicho, que es la Torre de Babel. Un relato bíblico que muchos habrán escuchado, otros no. Pero básicamente la tradición cuenta en un principio sobre la tierra, solo se hablaba un único idioma, entendiendo que este era el de carácter universal, ¿no? Todos lo hablaban. Y pasada aquella inundación que azotó al pueblo de Noé, el que construyó el arca, ¿no? Sus hijos, supuestamente estos hombres, hijos de Noé, migraron hacia tierras de más oriente y llegaron hasta lo que se conoce como la llanura del Sinar. Se establecieron ahí y empezaron a construir una torre, ¿sí? Una torre, planificando una ciudad, una torre muy, 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 muy alta que les permitiera tocar el cielo y desde allí ser famosos. Por ser los hijos de Noé, por haber sobrevivido a la inundación, por construir esta torre. Usaron ladrillos y no piedras como se acostumbraba, usaron betún y una argamasa. Pusieron ladrillos al fuego y construyeron la torre. Y todo esto era un acto de ambición y soberbia, ¿no? Para Dios, porque ellos no querían hacer la torre por una cuestión de planificación, sino para llegar al cielo y para mostrar ostentosidad. Entonces Dios bajó al Sinar y muy enojado, viendo que la torre todavía no estaba terminada, dijo, bueno, aquí hay un pueblo solo, todos con la misma lengua, todos compenetrados en esta construcción, y la verdad es que nada les va a impedir terminar su cometido. Entonces, ¿qué dijo Dios? Buenísimo. Lo que vamos a hacer es que todos hablen diferentes lenguajes, que no se puedan entender. Dios desata la furia y todos empiezan a hablar diferentes lenguajes, con lo cual no se pueden comunicar. Y al no poder comunicarse, no pueden terminar la construcción. Y lo cierto es que si bien es una ilusión bíblica, constituye el orgullo y la soberbia del hombre, ¿sí? Y habla sobre el inicio de las lenguas y el fenómeno llamado comunicación y las imposibilidades de los distintos idiomas. Ahora, ¿por qué quería hablar de esto hoy? Primero porque me parece que es una metáfora muy, muy clara de este gobierno, un gobierno que habla de todos, todos unidos. Al final es un gobierno que habla todos idiomas distintos, digamos, cómo se pelean entre ellos, entre las diferentes facciones, la cámpora, entre el peronismo, entre los sectores más de izquierda como los de Grabois, y al no poder hacer eso, no pueden realizar nada. Es un gobierno de inútiles, como decimos siempre, no tanto de ladrones como en el segundo gobierno de Cristina, sino un gobierno de inútiles, ¿sí? De hecho, lo de la carne, esta cuestión del cierre de las exportaciones de la carne, es una muestra cómo, a pesar de tener otra vez la soja en precios históricos, tienen que recurrir a cerrar el precio de la carne. ¿Por qué época eran todos idiomas distintos dentro de esta coalición paupérrima de gobierno? Pero también es metáfora a otra cosa. Porque por más que eran todos idiomas distintos, fíjense qué raro, ¿no? El único que no habla más de un idioma es el canciller, la persona que debería hablar muchos idiomas. Digo, sin defender a los cancilleres del macrismo, Jorge Fuerra y Susana Malcorra eran dos señores de la diplomacia internacional. habían trabajado en la ONU, que habían sido embajadores, y este señor había sido ministro de Agricultura y gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, bueno, yo quiero ser canciller y no sabe hablar inglés. Un hombre que dijo que en la política, para mantenerse, hay que hacerse el boludo. Este canciller, que habla solamente un idioma, que es el español, fue noticia en los últimos días por comandar el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un comunicado verdaderamente desastroso, horripilante y repudiable desde cualquier punto de vista de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Ese comunicado que repudia el accionar de Palestina no solamente es erróneo en términos conceptuales, sino que pone en tensión un montón de relaciones institucionales con el Estado de Israel, un Estado legítimo, no como la Autoridad Nacional Palestina, que no es un Estado, y con los apoyos que el gobierno de Benjamín Netanyahu había hecho hacia el gobierno de Alberto Fernández. De hecho, se podría haber usado una actitud mucho más tibia y decir que pedía el cese de las hostilidades, y no usar esta lógica dialéctica típica del kirchnerismo más recalcitrante del nacionalpopulismo chavista, es atacar a todo aquel que represente lejano remotamente una democracia, como es el caso de Israel, la única democracia de Oriente. Y por eso digo y pienso, es una buena metáfora la Torre de Babel. No tanto porque vaya a venir Dios y vaya a venir a castigar a los hombres, sino porque justamente esta incomunicación del gobierno y estas diferentes hablas de idiomas que no se manifiestan en el canciller provoca estos desvíos. Es poner verdaderamente en jaque las relaciones institucionales de Argentina en términos internacionales lo que está pasando. Es muy preocupante lo que está pasando, ¿sí?, en Israel, con los ataques que recibe el grupo terrorista Hamas. Y el gobierno no solamente no se da cuenta de eso, sino que con un canciller que no entiende de relaciones internacionales, se mete en un brete y provoca esta avalancha, ¿sí?, de repudios que están bien hechos de los expertos internacionales. Y vamos a estar hablando con uno de los mejores analistas internacionales, creo yo, del momento en Argentina, en un breve ratito más. Entonces, me pongo a pensar y digo, ¿no será una metáfora la Torre de Babel? Este gobierno construye desde la soberbia, en algún momento no van a poder terminar de construir. Entonces, y para ir cerrando, digo, pensemos un poquito a quién tenemos de canciller. Y que más allá de que en un ratito cuando hablemos con el gran Álvaro Sicarelli podamos constatar lo que yo les estoy diciendo, más allá de que también Felipe Solá sea una resistencia del peronismo más tradicional al kirchnerismo, vamos a quedarnos con el conformismo. Hay que reclamar una vuelta hacia unas relaciones internacionales, ya sean términos realistas o idealistas, pero que funcione. Y no que sea un mamarracho. Entonces, como última reflexión, vamos a hacer notar que esto es una Torre de Babel, vamos a hacer notar que nos vamos a venir abajo, porque Dios no será en términos bíblicos, pero Dios va a hacer que Argentina va a quedar aislada del mundo con Venezuela, Irán y esos aliados.
Hay como, no sé cuál es tu opinión, Nicolás, en esta postura que vos haces del gobierno con la Torre de Babel, como una mucha, mucha arrogancia, mucho yo creo, soy invencible y soy inmortal. Me hace acordar lo que decía Maslatonga, soy indestructible, soy invencible, pero bueno, no tiene que ver con eso, pero esa postura de, por ejemplo, Solá, yo puedo hacer lo que quiera, puedo ser gobernador, puedo ser ministro de Agricultura, puedo ser ministro de Relaciones Exteriores, no importa, nosotros creemos que podemos, al menos. Se plantan así, y es como una gran falta de respeto, porque comparar con el sector privado, si uno no es idóneo para cumplir su trabajo, no lo contratan directamente, o lo echan en los días.
Sí, la verdad que es realmente preocupante, y sí, es cierto lo de que te hace acordar más latón, pero es increíble que este tipo sea del cargo, es increíble. No sé, Lodi, si tenés algún comentario.
Sí, me parece que diste en el clavo con la idea de que es un gobierno de inútiles, más que un gobierno de ladrones. Porque más que estar moralmente comprometidos, creo que están directamente en otro plano con respecto a, o como en tus términos, hablan otro lenguaje con respecto al votante. Simplemente está en otro lugar, las prioridades son otras, es algo que vamos a explorar un poco más adelante en en la columnita que preparé acerca del Ministerio Público, pero que se nota en todos los lugares, cada vez más esta parte de la casta política en específico está pensando más como corporación. Cada vez más sus prioridades no son resolver la pobreza, resolver el hambre, resolver los problemas estructurales de los argentinos, sino resolver ciertos problemas de ellos que tienen que ver con no tener que modificar su estilo de vida e ir copando cada vez más lugares. ¿Qué tiene que ver con esto? Cualquiera que venga siguiendo un poco la política exterior del gobierno u otros aspectos relacionados a la política exterior, como por ejemplo lo que está haciendo, por ejemplo, con la Universidad Nacional de Defensa o con el tema Malvinas, el tema Antártida, etcétera, verá que cada vez se dedican más a correr a los profesionales y a ubicar a gente de ellos para tratar de ideologizar. Por eso cada vez tienen más a los profesionales en contra y tenemos gente como el ex embajador en China, Diego Velar, un diplomático de carrera profesional que obviamente nunca se pronunció acerca de cuestiones políticas, que critica abiertamente al gobierno porque se da cuenta, ellos quieren que dejemos de tener relaciones exteriores, quieren que todo sea, como decís, idealizaciones, privilegios para la casta política, lo mismo con lo que pasó con los jueces Bruglia, Castelli, Bertuzzi. Creo que es muy, muy acertada tu metáfora.
Igualmente, acordate que las críticas que le hacen a Aguilar desde el kirchnerismo son de que no estudió diplomacia y que empezó siendo montonero. Era como, bueno, pero el meme del hombre araña señalando al hombre araña.
La definición del kirchnerismo.
Exactamente, era como, son los primeros en señalar sus propios errores. Es como una autocrítica, básicamente, lo que hacen con Aguilar. Que bueno, está bien, después Aguilar aprendió. Se hizo. No
Digamos por
vino
lo menos que Gelar no tiene una chancha de mascota.
de nuevo. Ay, Dios. Para mantenerse en política, hay que hacerse el boludo. Arrancamos, canción. Bueno, muy bien. Vamos a seguir con esto que se llama aire libre y vamos a hablar de la reforma del Ministerio Público Fiscal. Todo tuyo, Eloy.
Bueno, primero que nada, aclaremos qué es el Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público es aquella parte de, bueno, solía ser parte del Poder Ejecutivo, algunas personas tal vez lo asocien al Poder Judicial, pero es lo que se conoce como un organismo extrapoder. Es un organismo que, según la reforma constitucional del año 94, está por fuera de la órbita de los tres poderes tradicionales del Estado, pero que cumple funciones en la órbita de los tribunales. El Ministerio Público está compuesto de la básicamente los fiscales y los defensores. Son la gente que se dedica profesionalmente desde el Estado a llevar las causas penales principalmente. La mayoría los asociará sobre todo con los fiscales. El tema central que se ha estado discutiendo desde los medios es cómo la reforma afecta a la designación del Procurador General. El Procurador General es el líder de todas las unidades fiscales del país, a nivel federal por lo menos, y que se encarga justamente de decidir qué fiscal investiga tal causa, cómo se organiza su equipo, cuántos recursos tiene, si se acusa o no se acusa en un caso determinado, si se van a destinar recursos a perseguir esa causa, y tiene el mando tanto operativo como logístico de todas las cuestiones relacionadas con la acusación, lo cual es muy importante, porque en los últimos años nuestro país ha estado moviéndose a lo que se conoce como sistema acusatorio. Antes teníamos un sistema en el cual el fiscal se encargaba de lo que, digamos, es la parte jurídica de un caso, de construir los argumentos para tratar de meter preso, vamos a decirlo mal y pronto, al acusado. Mientras que el que investigaba, el que realizaba las acciones tendientes a descubrir la verdad era el juez. Hoy en día, el fiscal va a tener muchas más funciones que relacionaríamos con un policía o un detective. Es decir, va a ser la persona encargada de investigar y de realizar el día a día del caso, básicamente. Y, como mencionamos, el Ministerio Público Fiscal es un organismo extrapoder. Es decir, la Constitución prevé que sea independiente con respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial y que por lo tanto tenga ciertas garantías especiales para ser nombrado. Bueno, ¿qué pasa con la nueva reforma? Básicamente, el kirchnerismo, el Frente de Todos, está impulsando una reforma en la cual se reduciría el periodo de mandato del Procurador General a solamente 5 años, se facilitaría mucho que el Tribunal de Enjuiciamiento remueva a los fiscales. Actualmente el Tribunal de Enjuiciamiento está compuesto por una mayoría de miembros independientes, jueces, abogados, fiscales, abogados, etcétera, expertos, por lo cual para removerlo se necesita un consenso amplio de lo que es la comunidad profesional del derecho. En cambio, el kirchnerismo con esta reforma haría que esté compuesto sobre todo por representantes de la política, más bien del oficialismo, lo cual haría muy fácil que un político remueva a un fiscal porque no le gusta lo que está investigando, o simplemente que se encargue de hacer desaparecer un caso amenazando a un fiscal con removerlo, porque puede todo un fiscal esté investigando muchas cosas. Y es muy probable que un fiscal, si vos le decís, bueno, tal cosa no lo investigues y te dejo trabajar en paz con todo lo demás que estás haciendo, simplemente se ponga en línea. Y lo último que haría sería reducir la cantidad de senadores necesarios para darle al acuerdo del Poder Ejecutivo para designar al procurador de 2/3 a una mayoría simple. Es decir, que cualquier gobierno, cualquier partido que tenga a la mayoría simple los senadores de su lado, lo cual desde básicamente que inició la democracia, salvo en un breve periodo, siempre ha sido el peronismo, podría nombrar a cualquier procurador que quiera. Y recordemos, este procurador le puede dar las órdenes y puede decidir qué hace cada fiscal y cuántos recursos obtiene para llevar a cabo sus investigaciones. Esta es obviamente otra reforma cuya principal preocupación no es resolver las cuestiones estructurales a los argentinos, ni siquiera es una reforma de justicia penal, ni siquiera tiene que ver con la ideología garantista de Zaffaroni, que uno puede estar de acuerdo o no. Esto es pura y exclusivamente centrado en un problema propio de la casta política, que es garantizar la impunidad por los casos de corrupción.
Sí, yo creo que es la impunidad en los casos de corrupción. Justamente eso es lo que yo iba a decir. Parece que hay una lógica eléctrica del kirchnerismo de, bueno, aprovechemos estos últimos tiempos para hacer todas las reformas que tengamos que hacer y podamos lograr lo mejor que podamos la impunidad de nosotros y de nuestros hijos, en el caso de la reina Cleopatra de Tolosa. Y en ese sentido me parece que es muy preocupante lo que está pasando y que no se está visibilizando lo suficiente. Para mí eso es lo peor y por eso está bueno que salga la gente a marchar como se está viendo en las redes los últimos días. ¿Simón?
Creo que esta clase de decisiones erráticas que salen de un día para el otro, porque, a ver, la semana pasada no estábamos hablando de esto. Está bien, sí, generalmente el tema de la impunidad. Hoy nos centramos en Cristina Fernández, que vendría a ser como la protagonista o la encarnación más grande que hacemos de la corrupción y la impunidad. Pero si hilamos fino, es muy probable que todos saquen partido de esto. Hoy son estos, hoy es este mandato, mañana son los que ven, son el siguiente mandato. Porque también recordemos, bueno, lo mencionó Eloy, que no solo se modifica para poner al procurador general de la nación, sino también para removerlo. Y esto puede ser conveniente para cualquiera. Que hoy se queja porque está del otro lado de del mostrador, pero en el caso de estar atendiendo el local, tal vez toma las mismas decisiones, quiero decir. Me parece a mí que es interesante ver los procesos más allá de un solo gobierno. No estoy diciendo que esto le quita responsabilidad a este, sino que es importante ver de todos los factores, ver si quienes reclamaban esto, si antes lo reclamaban o no. Porque, por ejemplo, durante la gestión Macri también se presentó un proyecto similar, que no tuvo mucho vuelo, y los argumentos que daba el CELS en contra del proyecto son los mismos que hoy da el Frente Juntos por el Cambio en contra del proyecto que presentan los Fernández. Entonces esta hipocresía tampoco es enriquecedora a la hora de construir un diálogo y llegar a acuerdos y se poder separar el agua del aceite, quiero decir, se hace muy difícil, al menos en Argentina.
El CELS, aclaremos que es el Centro de Estudios Legales y Sociales, un think tank asociado a el kirchnerismo, que tiene figuras como Horacio González, etc. Y como decís, justamente, en su momento criticó las especulaciones políticas que realizó Macri con la designación del procurador, del candidato a procurador Daniel Rafecas, juez penal y correccional, que además yo diría que esa reforma no llegaba tan profundamente, aunque es cierto que podría haber afectado un poco la institucionalidad del Ministerio Público. Yo creo que el gran peligro, como vos decís, es que sí, yo no dude que Macri o un gobernante de Juntos por el Cambio tal vez no haría esto, tal vez no querría convertir el Ministerio Público en un organismo político o supeditado al gobierno de turno, pero si llega al gobierno y ya está hecho, no creo que vuelvan para atrás, porque la tentación de usar... Uno, es muy fácil contenerse y no ser autoritario cuando es difícil llegar al autoritarismo. En cambio, cuando llegas y las herramientas para ser autoritario ya están ahí, es muy difícil resistir la tentación. Y por eso la Argentina nunca vuelve para atrás cuando hacemos este tipo de pasos. Es extremadamente peligroso y demuestra otro tipo de miopía de parte del kirchnerismo, que no piensa que algún día el poder no lo van a tener ellos.
Porque el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Seguimos el hoy. Bueno. Muy bien. Nos vamos a ir a Córdoba ahora.
Bueno, aquel tiempo está nublado, la temperatura es alrededor de unos 15 grados, poca visibilidad, 10 kilómetros. Bueno, como bien decía más temprano, les voy a hablar de un tema que me pareció súper curioso y encontré como poco repudio, pero no sé si era por una cuestión de como que no se hablaba mucho el tema porque no estaba bueno darle voz a esta clase de expresiones. O porque como que, bueno, no lo veían tan mal, entonces por ahí no se gastaban en repudiarlo. Pero el día 17 de mayo es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que también sí tiene como demasiado largo el nombre, puede incluso ser difícil de desglosar, pero podríamos simplificarlo un poco como en el Día del Orgullo LGTB. Ayer y después del 17 de mayo, en Argentina se celebra el Día de la Escarapela. La escarapela, junto con el himno, la bandera y el escudo nacional, son, por ley, los símbolos patrios. Y hay un sector de la sociedad argentina que se ha ido achicando con el paso de los años, muy nacionalista y orgulloso, que tiene que estar en todo su derecho y libertad de serlo. La juventud de un partido político, el partido NOS, bueno, partido que en sí no tiene una conformación, no tiene sello electoral, se grabó cortando una bandera LGTB que estaba, creo que colgada en uno de los bulevares que tiene la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser, chicos? ¿Me confirman?
Efectivamente.
Así es.
El video que ellos suben a Instagram se ve a dos chicos, a tres, tiene tres protagonistas, el que graba y dos. Uno que corta con una tijera y se le hace como muy difícil poder cortar la bandera, podría haber llegado más eficiente, ¿no? Y otro que graba al que está cortando la bandera y otro que graba al que graba. Hay como dos personas que están grabando en el video. Y tiene como descripción: cortemos con los lobbies, cortemos con los impuestos, devuelvan la patria. Se me hace un poco difícil combinar A con B y B con C, lobbies, impuestos y patria. Pero bueno, es la opinión, la lógica que tienen a la hora de hacer esto. Un acto de, se puede decir, vandalismo frente a algo que una bandera que estaba puesto, no sé, que estaba puesto por parte del Estado de la ciudad. A este hecho, que bueno, se califica, bueno, por partes como incluso menos tolerantes, como de odio, que está bien, puede ser una expresión de odio, es más, yo personalmente creo eso, pero no, no, ¿No me parece como bueno deslegitimarlo por el hecho que fue una elección de odio? Desde el Frente Juntos por el Cambio se emitió un comunicado, tal vez también un poco exagerado el área de los partidos políticos que conforman Juntos por el Cambio que emitió el comunicado. Desde el espacio de diversidades, Juntos por el Cambio, se pone pro diversidad, Unión Cívica Radical Diversidad, Coalición Cívica, Diversidades y Derechos. La verdad que por ahí que estos partidos políticos tengan estas áreas, no sé, no me parece el mejor paso para normalizar el hecho de las diversidades, por así decirlo, porque si siempre estamos tratando distinto, es difícil que para quien no está acostumbrado se adapte. Eso es un comentario, no quiere decir que esté mal. Sí, es cierto que se me hace gracioso que un partido de gente grande, como la Unión Cívica Radical, tenga un área de diversidad. No me imagino a próceres como Alem y Yrigoyen vaticinando que ese iba a ser el futuro de su partido. Bueno, repudian en este comunicado el actuar de la juventud del partido NOS y. La manifestación que hace el mayor referente del Frente NOS es Juan José Gómez Centurión, perdón, no lo estaba mencionando. La respuesta que hace que da Juan José Gómez Centurión es justificar lo que hizo la juventud de su partido en un acto de mayor o menor medida, vandalismo. Escribió: en una Argentina con 50% de pobres, no hay lugar para que el Estado imponga y financie ideologías y lobbies particulares. Después, en un segundo pase un poco raro y hasta para mí no tiene tanta lógica, él sigue, tenemos una sola bandera, la Argentina, y ahí entran todos, devuelvan la patria. Bueno, no necesariamente pasa por ahí, en este caso no creo que haya tenido nada que ver contra la bandera argentina, cosa que sí me suele parecer incorrecto cuando se da. Por ejemplo, que cuando descuelgan de un mástil la bandera argentina para poder. Cualquier otra bandera, sí se me hace una falta de respeto a los símbolos patrios. Pero en este caso no se daba esto. Y es más, no, tampoco me parece que haya sido un acto valiente el hecho de estos chicos de la juventud del partido NOS, que puede estar muy convencido de lo que hicieron, pero en el video salen encapuchados, con la cara tapada, como que no había demasiado orgullo de lo que estaban haciendo. Era como lo que critican ellos de actos de vandalismo, por ejemplo. No sé qué opinan los chicos en la mesa, pero se me hace interesante mencionar estos temas que por ahí, no digo que tengamos que salir a militar de las mismas maneras las banderas LGTB, pero sí al menos sí, me parece muy interesante identificar cuando una falta de respeto de un grupo de la sociedad es una falta de respeto hacia otro que se siente identificado con algo.
Bueno,
Eloy.
a mí me parece que lo central es algo que dijo el amigo Damián Arabia, referente de Jóvenes Pro y LGBT, ya que para el caso, que largó un video en Instagram, que lo pueden buscar en su Instagram, Damián Arabia, donde justamente dice, no es nada raro que la ciudad de Buenos Aires haga este tipo de cosas, que ponga banderas, no simplemente la bandera LGBT, sino que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, es el aniversario de un hecho significativo entre la Argentina y otro país, poner la bandera de ese país. Si hay un atentado en otro país, poner la bandera de ese país. Por ejemplo, se hubieran quejado si hubiéramos puesto la bandera de Israel en estos días para solidarizarnos con el pueblo de Israel por lo que pasó, cómo nos hubiéramos sentido si hubiera entrado cualquier grupo de jóvenes, la militancia de algún partido o alguna organización política, a cortar la bandera de Israel diciendo cortemos con los lobbies, cortemos con ideologías impuestas, cuando al fin y al
Bueno,
cabo,
tal es un rato y tal vez lo hacen, ¿eh? O sea, no.
y tal vez haya partidos que lo hagan.
No, no lo digo por los de no, te digo, sino por gente con expresiones parecidas, no necesariamente hablo desde la
No, no,
institucionalidad.
no,
Es
yo
porque
por lo menos no.
el partido no salió a hablar. Vos entras a la cuenta de Instagram del partido, porque es un partido, ¿no? El Frente, ¿no? Y no hay ningún comentario desde ahí. Los hay desde Juan José Gómez Centurión. No,
Y
no
desde
sé si.
jóvenes no,
Y de
claro.
jóvenes no, claro.
Bueno, pero básicamente eso iba. Esto se suele hacer, pero justamente se dice que es una expresión de odio porque la única vez en la que te quejas es cuando te toca con una colectividad en particular. Y yo particularmente, esta no es una opinión que creo que sea popular, pero yo soy pro lobbies, vamos a decirlo así. Yo estoy a favor de que cada sector de la sociedad pueda reivindicar sus propios intereses, más o menos legítimos. Si uno va, por ejemplo, a Estados Unidos, vas a ir al Congreso y vas a ver que los congresistas se seccionan por cada cuestión bizarra. Hay, por ejemplo, que yo, el comité de los congresistas que vienen de estados productores de maíz, o el comité de los congresistas negros, el comité de los congresistas LGBT, el comité de los congresistas con un cuarto de descendencia surasiática. Y me parece que eso es algo más democrático, inclusive. Es decir, le damos espacio a todos los individuos a que se asocien libremente y decidan si tienen o no una causa política paramilitar y que la defiendan en los foros públicos. Y en ese sentido me parece también valioso que los espacios tengan, o sea, que los espacios políticos tengan espacio de diversidad si sienten que ahí hay un terreno para la batalla cultural, digamos.
Antes, José, Nico, quiero decir una cosita de un segundo. Me parece, es como, o sea, es gracioso porque hacen estas cosas y no van a, quiero decir, no desearía que lo hagan tampoco, pero no van a atacar un cartel con publicidad de C5N diciendo, acá también hay lobby. O sea, es el lobby con el que ellos se la agarraron. O sea, no pasa por una política anti-lobbies. Gracioso porque ellos tienen el comportamiento de lobby. O sea, es como, no, con el tema del aborto, por ejemplo, es como. Es una doble vara, como siempre hablamos.
Y aparte, ¿cuál es la alternativa a tener lobbies? ¿Preferís que tengamos una sociedad donde la gente no puede expresar sus opiniones? Porque los lobbies, al fin y al cabo, es eso, es un ciudadano o un grupo de ciudadanos diciendo, a mí me interesa tal tema, quiero que se trate.
Es lo que yo
Claro.
iba, eso es lo que yo iba a decir, justamente, iba por ese sentido. Me parece que, a ver, que en realidad ciertos sectores de la izquierda se arroguen esta bandera, ¿sí? De reclamos LGBT, etcétera, para sí, no justifican o no hacen que vos, como partido, tengas que posicionarte en contra. Digamos, estar en contra de determinadas manifestaciones que los sectores de la izquierda se toman para sí, no te hace ser bueno. Para que todos estemos en contra de la izquierda. No es así la lógica. No es definición por oposición. Digamos, esto no es la luz y la oscuridad que se definen por oposición, no es la oscuridad y la ausencia de luz. O sea, los movimientos LGBT en su mayoría sean de movimiento de izquierda, no significa, uno, que no puedan estar en movimientos más de derecha o de centro o liberales, y dos, que vos tengas que parar en contra simplemente porque estás en contra de la izquierda. A mí me parece que le erra conceptual y filosóficamente no. Simón.
Claro, o sea, vamos a ponernos en contra de todas las banderas que hace la izquierda, como ellos repiten mucho, que son, están a favor de la clase obrera, Perón es el primer trabajador, que vamos a decir, nosotros estamos en contra del trabajo.
Totalmente, es por ahí, es por ahí.
Bueno, como decía Jorge Luis Borges en La búsqueda de Averroes, con esa par lógica particular que da el odio. Y ya quiero cerrar con esto. También no me puse tan gracioso porque no es porque me haya pegado, yo no tengo ningún vínculo con lo que sería el lobby para el Frente NOS.
No aclares que oscurece.
Claro. Pero quiero decir. Sí, se me hace muy importante la cuestión del respeto y las buenas prácticas. O sea, pueden no pensar como estos movimientos, pero no simplemente porque partidos con los que no comulgan ellos piensan parecido. Es simplemente porque apoyan tal cosa, lo odian o están en contra. Y no funciona así, y mucho menos cuando la idea es buscar consensos. Y la verdad, y mucho menos cuando tienen un partido en formación que está muy lejos de conseguir los votos. Para poder ser partido, quiero decir, la firma y afiliaciones, quise decir, para poder ser partido. Es como que incluso se les posicionó en contra, ya yendo a nivel más político, el frente electoral del cual podían robar votos, Juntos por el Cambio. Entonces, no sé cuál es la estrategia, tal vez fue algo, claramente fue algo que se mandaron a hacer chicos del Frente NOS de la Juventud sin autorización y sin aviso, pero creo que no está muy bueno dejar estos baches, o al menos aclarar, hay una parte del partido que piensa así y otra que no. Y bueno, lo dejamos así, o todos pensamos así y odiamos los lobbies, todos los lobbies, bueno. Pero honestamente se me hace un poquito peligroso más por el funcionamiento democrático y la vida pública que en sí porque crea que todo es un mensaje de odio. Bueno, pasará por ahí para ellos la mirada de los otros, de la oposición.
Bueno, muy bien, señores y señores, eso fue el postre con Simón Barrenuevo desde la Docta Córdoba. Y ahora, como les habíamos adelantado, ¿sí?, en este sentido de la Torre de Babel, vamos a escuchar la entrevista que hicimos junto a Jax con el gran analista Álvaro Sicarelli, así que se las dejo, ¿sí?, se las dejamos para que la escuchen y para que entendamos.
Aclaramos que Jax no está acá, la entrevista se grabó en otro momento, no es que Jax lo tenemos bajo la mesa y ahora lo sacamos para que hable.
Sí.
Y les invitamos a participar con el hashtag Siempre Aire Libre es Libertad y mencionando sus críticas o lo que les haya parecido en la entrevista que tendremos ahora.
Disfruten la entrevista y será hasta otro momento. Esto es Aire Libre.
Bueno, muy bien. Estamos con Álvaro Sicarelli, como ustedes saben, una figura muy destacada de la política nacional, un analista verdaderamente interesante y que siempre nos deja reflexiones. Sí, así que Álvaro, primero que nada, muchas gracias y muy buenos días para vos.
Muy buenos días para ustedes y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Álvaro, la verdad que, insisto, otra vez es un placer tenerte y renovamos el agradecimiento. Y lo que queríamos charlar hoy tiene que ver con este conflicto que se está dando en Israel, ¿sí?, que amenaza no solamente la mundial, sino que pone en jaque ciertas relaciones institucionales de la Argentina, que pone en tensión ciertos conflictos o cuestiones pasadas que tienen que ver con apoyos de Argentina y el resto de la región. Así que nos gustaría conocer tu opinión, pero sobre todo teniendo en cuenta cuál es la importancia que tiene este conflicto en particular para la Argentina, para los argentinos, y cómo se desarrolla eso, si nos podrías dar tu mirada.
Bueno, es una pregunta bastante compleja, y como dijiste vos, tiene muchas aristas, muchos vectores, que me voy a tratar de ir respondiendo uno por uno. En realidad, el conflicto, además de ser un conflicto de larga data, que viene de arrastre, que se suma a un conflicto institucional interno como el que tiene Israel, que es casi la imposibilidad de poder conformar gobierno. Ustedes saben que Israel es un sistema parlamentario, por lo cual el poder ejecutivo surge de la mano de un primer ministro con la lista más votada, que a su vez, si no consigue la mitad más uno de los escaños de la Knesset, que es el parlamento israelí, tiene que hacer acuerdos con otras fuerzas comúnmente ideológicamente afines, ¿no? En este caso, como el partido que ganó las últimas elecciones fue el Likud de Benjamin Netanyahu, intentó armar un gobierno de coalición con partidos de derecha, bueno, no le ha alcanzado, creo, si mal no hago las cuentas, en vez de los 61, 62 escaños que necesitaba, logró conseguir 56, por lo cual el presidente Reuven Rivlin, el jefe de Estado de Israel, ahora le pidió a Yair Lapid, líder de la coalición del partido Yesh Atid, que trate de formar gobiernos. Digamos, ya de por sí Israel se encuentra en una situación de crisis institucional donde van más de 3 elecciones en menos de 2 años. Digamos, para que ya conozcamos el contexto interno de Israel. Por otro lado, el conflicto de Israel para con Hamas, si bien, repito, es de larga data y de no menos de 15 años, nunca escaló a este nivel de conflicto armado. Al día de hoy, el promedio de bombardeos desde la provincia de Gaza hacia los grandes centros urbanos del centro norte de Israel, estamos hablando de 1.200 misiles disparados contra ciudades donde claramente jamás, quizás a diferencia de otros momentos, buscaba un daño contra la población civil enorme. Siempre quiso generar daño contra la población civil, pero en este caso disparando misiles contra las ciudades de Tel Aviv, Yafa, Haifa, Ramat Gan, Lod, Ashkelon. Es como, a ver, vamos a extrapolar, es como si desde Brasil o de Uruguay nos tiraran misiles a zonas rurales, donde, por supuesto, son terribles las bajas humanas, pero van a ser menores que disparar 1.200 misiles sobre Rosario, sobre la ciudad de Buenos Aires, o sobre, no sé, un municipio populoso del conurbano bonaerense. Esto, digamos, para tomar dimensión. Por otro lado, estamos frente al redescubrimiento de uno de los sistemas defensivos más impresionantes que ha conocido la historia de la industria armamentística, como es el famoso Iron Dome, ¿no? Este domo de hierro que intercepta en el aire, ¿no? Con misiles tierra-aire, los misiles que son disparados desde Gaza. Al día de hoy, la efectividad de este sistema defensivo para evitar que los misiles gazatíes toquen territorio israelí es del 98%. Y saquen imagínense lo que es interceptar en el aire, ¿no?, durante 24 horas 1.200 misiles, de los cuales estamos hablando que 1.170 son interceptados y no tocan tierra, ¿no? El nivel de efectividad de este sistema defensivo. Claro, lo que pasa es que además de esto, porque uno puede decir, bueno, perfecto, listo, ya Israel tiene el Iron Dome, los misiles que han caído, si bien toda baja es lamentable, es repudiable y es condenable, toda baja humana, por supuesto, la lógica de mucha gente es, bueno, entonces ya que Israel tiene este sistema de defensa, listo, que se conforme, ya está, que se la banque, que miren los misiles estallados en el aire como si fueran fuegos artificiales, y nada, y que pobres, son gente que no están muy bien de la cabecita ahí en Gaza, y listo, ya está. Y no es así. Claramente no es así, porque en la guerra uno tiene, ¿no?, dos actores, un actor ofensivo y un actor defensivo, un actor que inicia las agresiones, que inicia el acto bélico, y otro que procede a la defensa de sus intereses vitales, materiales, con los recursos que dispone. Y acá se da una cuestión que habla también de la doble vara, el doble estándar, principalmente de lo que yo llamo el buenismo internacional, que claro, cuando no solo Israel triunfa frente a este ataque, con un instrumento, en este caso, retaliativo, porque en realidad lo que está haciendo es evitar que los misiles toquen, ¿no?, impacten en territorio israelí, sino que además, voy a utilizar un término poco simpático, entre comillas, devuelve las gentilezas, ¿no? Dispara misiles, por supuesto, no 1.200, dispara 10 misiles contra objetivos que la inteligencia israelí identifica como los centros de operaciones de la avanzada militar del grupo terrorista Hamas. Claro, ¿qué pasa? Cuando Israel bombardea esos centros de operaciones, descubrimos que el grupo terrorista Hamas dispara esos misiles desde los centros urbanos de Gaza, y lo hace en zonas rodeadas de civiles gazatíes, porque justamente una de las cosas más perversas que, ¿no?, describe el accionar de este grupo criminal es que utiliza en toda forma a los civiles como escudos humanos, esperando que Israel no responda. A ver, quiero que entiendan algo. Yo tengo acá una información que la tengo igual, o sea, la chequeé, pero siempre me gusta rechequear con otras fuentes. Pero vamos a suponer que esta información es totalmente cierta, y además se han visto videos. Se está utilizando la sede de la televisión pública gazatí como centro de disparo de estos misiles. Y los periodistas gazatíes, mientras se realizaba este ataque por parte de Hamas a Israel, estaban dentro del edificio. O sea, el movimiento terrorista Hamas ni siquiera tenía la más mínima dignidad humana de evacuar los edificios civiles que utilizaban como bases de operaciones militares para iniciar las hostilidades contra Israel, y tampoco los evacuó cuando, me imagino, algún grado de sistema de inteligencia y de información militar que debe tener el grupo Hamás, no solamente generado por ellos, sino por información que le pueden dar regímenes antiisraelíes, ¿no? Como es el régimen de al-Assad en Siria, el régimen de Irán, incluso la propia Rusia de Putin. Me van a decir que ninguno de esos regímenes les avisaban de que Israel iba, primero que tenía conocimiento que los misiles salían desde ahí y que iba a responder con un bombardeo quirúrgico, como lo llamo yo, es decir, bombardear exclusivamente ese edificio que era un centro de operaciones misilístico de Hamás. Bueno, claramente a esta gente no le interesa absolutamente nada que no sea cumplir con su meta, que es la destrucción de la única y más poderosa democracia de Medio Oriente, porque el plan sistemático del movimiento terrorista Hamás se divide en dos. Primero, la destrucción política, económica, ¿no? y material, estructural, material, de lo que hoy conocemos como el Estado de Israel. Y segundo, ya no solo contentos con eso, la destrucción, ya sea en territorio israelí como en la diáspora, de todo el pueblo judío, el exterminio del pueblo judío.
Álvaro, una pregunta. Sí. ¿Te parece que hay una guerra de imagen pública también y de opinión?
Desde 1978 que sucede eso. Desde los acuerdos de Camp David. A partir del momento en que Menachem Begin, en ese momento primer ministro de derechas de Israel, Anwar al-Sadat, que era el líder de Egipto, que después fue asesinado por justamente haber hecho los acuerdos de paz con Israel, que fueron mediados por el presidente Jimmy Carter. A partir de ahí, el ultranacionalismo panarabista, con sus idiotas útiles de la extrema izquierda y de la progresía buenista internacional, comenzaron una política de diabolización del Estado de Israel. Quiere decir, como no le pudieron ganar en la guerra de independencia Israel, donde seis naciones, al momento en que Israel nace como nación, es invadida por seis estados, una nación recién creada, sin un ejército regular, entrenado, con armamento que le proveían países de la Europa del Este, sin tener el apoyo en ese momento que tiene ahora, por ejemplo, de Estados Unidos y de las grandes democracias del mundo. Después vino la guerra de los seis días, donde durante seis días Israel fue asediada por Siria, Jordania y por Egipto, y donde Israel, quiero aclararles que también en la guerra de independencia y también en la guerra de los seis días, Israel aplasta a sus agresores. Pero no contentos con eso, en 1973, durante el día más sagrado del pueblo judío, que es el Día del Perdón, el Yom Kippur, las mismas naciones, o gran parte de las naciones, derrotadas en la guerra de independencia israelí y de la guerra de los seis días, vuelven a atacar a traición a Israel, donde Israel sufre al principio varias derrotas, porque lo encuentra, y ahí hay claramente fallos que sufrió la inteligencia civil y militar israelí, el Mossad, el Amán, que son los servicios de inteligencia más importantes, el Shin Bet, que es de inteligencia interior, la propia primer ministra Golda Meir, que se dice de que no le dio lugar a un informe que le dio en persona el propio rey de Jordania, que viajó hasta Tel Aviv para advertirle que Siria y Egipto estaban planificando un contraataque y que iba a ser justamente en Yom Kippur. Como no pudieron ganarle en esas tres guerras a Israel, y encima tuvieron que aceptar las condiciones que se pautaron en los acuerdos de Camp David en el 77-78, bueno, comenzaron con la guerra de desinformación, la guerra, el boicot a Israel como marca, digamos. Todo lo que podría ser israelí era malo, ya sea desde un dirigente político, pasando por un empresario, pasando por una empresa, una marca, un actor. Recuerden que han querido boicotear, por ejemplo, los cantantes israelíes que iban al concurso Eurovisión. Después está este famoso Boycott Israel, donde han participado hasta grandes celebridades del arte para pedir que otras celebridades de la música, del cine, de las artes plásticas, no pisaran siquiera territorio israelí, bueno.
¿Y te parece que esa guerra cultural, digamos, no? O sea, primero, si ese término te parece bien, y después, digamos, ¿te parece que se está ganando eso? O sea, aunque pierdan una guerra armada, digamos. ¿Te parece que en Occidente están ganando esa guerra cultural? Porque hemos visto grandes marchas, por ejemplo, en España, se han visto muchas marchas en Estados Unidos también.
Mira, en realidad, yo por primera vez, digamos, desde que me dedico a análisis político internacional y analizar la realidad del Estado de Israel, por primera vez veo un enorme apoyo a Israel y una enorme y una importante identificación de Israel como Estado agredido. Yo nunca vi tanta cantidad de figuras de relevancia, en este caso argentina, pero también regional o internacional, diciendo basta, esto ya no tiene nada que ver con la disputa territorial de Israel con Cisjordania, con las provincias de Cisjordania y de Gaza. Esto ya no tiene absolutamente nada que ver con el discurso falaz, mentiroso y absolutamente distorsionado de que se venía instalando que en Israel hay un régimen de apartheid. A mí me llamó mucho la atención ver actores, cantantes, políticos, diarios que, por ejemplo, casi siempre se ponían del lado de la causa palestina. Muchos de ellos ahora se pusieron, digamos, o equidistantes o directamente del lado de Israel. Empecé a ver algo que me pareció también importante, una mejor organización comunicacional por parte del gobierno israelí, donde los embajadores de Israel alrededor del mundo empezaron a tomar la posta y salieron a hablar y a defender su verdad, la verdad del Estado de Israel, y bueno, me parece como que se empieza a dar vuelta la taba, se empieza a dar vuelta la taba. A mí lo que sí me preocupa que muchos que, digamos, por centro izquierda democrática o centro derecha democrática, estén cuestionando, repito, a la única democracia multipartidista basada en el libre mercado pluricultural de Medio Oriente, por esto que te repito, esta cosa del buenismo. No, Israel no toma una política de proporcionalidad en su defensa. A ver, si te están tirando 1.200 misiles contra los principales centros urbanos de tu país, con el objetivo de dañar la mayor cantidad y de asesinar a la mayor cantidad de civiles, ¿qué pretenden que haga Israel? Yo ya la otra vez hice, bueno, un comentario en un vivo. Si a mí me están primero golpeando la puerta de mi departamento para derrumbarla y entrar a mi casa y tomarla, yo obviamente lo primero que digo es váyanse. La segunda vez, ya en vez de golpearla con el puño, la están pateando. Y la puerta cada vez, ¿no?, pierde resistencia, entonces tengo que poner mi cuerpo para retener el ingreso de estos usurpadores, de estos ocupas. Y a la tercera vienen con un ariete y me revientan la puerta ni entran. Y yo, ¿sabes qué? Si tengo acá desde un cuchillo hasta una escopeta y está en riesgo mi integridad física, la de mis seres queridos, yo les voy a responder con lo que dispongo. Aunque ellos... porque tres veces les pedí que desistan su intención de invadir mi, ¿cómo se llama?, mi territorio, mi lugar de residencia, que además pone en peligro mi propiedad privada, mi vida y la de mis seres queridos.
Y Álvaro, entonces, te hago una pregunta. Vos hablaste de los embajadores a nivel internacional y yo me quiero quedar con cómo han salido con la defensa, pero relacionando con otro aspecto. ¿Cómo pensás que desde Argentina se procedió con ese comunicado que lo yo bastante repudiable, y sobre todo, qué importancia tiene esto para la Argentina de mediano plazo? Hablamos de negociaciones con el Fondo Internacional, cuando había recibido cierto apoyo del primer ministro israelí, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves desde ese lado?
Me encantaría en este momento poderte dar un argumento con la seriedad que reviste, pero realmente nunca en mi vida creí que iba a ser testigo de una Cancillería argentina transformada. No sé, no encuentro una analogía, no encuentro siquiera una metáfora medianamente tolerante a lo que realmente quiero decir, cuidadosa que realmente quiero decir. Es bochornoso, lamentable, triste, farsesco, circense, lo que estamos viendo en relación a la conducción política del Ministerio de Relaciones Exteriores argentinos, no solamente con el caso de Israel, lo estamos viendo ya con hechos que hacen de este señor Felipe Solá no solo el peor canciller de la historia argentina, superando a los desastrosos cancilleres que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner, que ya es mucho decir, ¿no? Miren lo que estamos hablando, sino además que lisa y llanamente la Cancillería está en una situación de implosión política, que es decir, política en el sentido de las áreas de planificación de la política exterior argentina están absolutamente desarticuladas, producto de la invasión de personajes relacionados con la Cámpora, incluso hasta con movimientos sociales como el movimiento Evita o sectores de Grabois, y de un canciller que creo que solo está ahí porque se quiere morir diciendo: ay, yo fui canciller de Argentina. Estamos a este nivel de deforestación mental. Vuelvo a repetir, en esto que dan en llamar gobierno nacional ya no entran ni siquiera las categorías analíticas políticas tradicionales para poder decir, bueno, estamos en presencia de un gobierno populista, estamos en presencia de un gobierno autoritario, estamos en presencia de un gobierno que está en crisis estructural. No. Porque es todo tan patético, tan vergonzoso, vergonzante, y lo tengo que decir así, porque si yo me pongo acá a utilizar categorías sobre análisis de la administración pública y cómo se estructuran los gobiernos y cómo se conforman los ministerios y cuáles son sus dinámicas internas, como si yo fuera Oslak, no, realmente no, no sirven. Hay que decir lo que es: no tenemos cancillería, no tenemos cancillería. El canciller, no sé qué es, ya ni siquiera sé si es un muñeco de torta, no sé qué es. No sé qué, en Cancillería no tenemos una política de, claro, por ejemplo, a ver, no sé, de realismo periférico, no tenemos una política, no sé, digamos, idealista, donde creemos que, bueno, tipo como las Miss Universo, vamos a buscar la paz mundial, no tenemos tampoco eso, no tenemos una Cancillería reconvertida quizás a la búsqueda de inversiones, digamos, que deje en un segundo plano las relaciones políticas con los estados y se preocupe por, no sé, llevar adelante una estrategia comercial internacional, no tenemos nada, tenemos un canciller que está desesperado con que el jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, o sea, Alberto Fernández, viaje al exterior para que lo acompañe, porque no le conozco otra cosa, porque cada vez que abrió la boca fue un desastre. Ustedes recuerdan todos los desastres que este señor viene perpetrando desde que asumió en uno de los cargos más importantes, no solo de la administración pública argentina, de cualquier gobierno que se viste de ser un gobierno serio, que es ser ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Fíjense en esto, estamos hablando de un ministro que maneja las relaciones políticas y económicas con otras naciones del mundo, con los organismos internacionales, y por otro lado, el ministerio que establece los criterios para que, por ejemplo, una confesión religiosa se establezca en la Argentina, y a su vez la relación con, principalmente con el Estado del Vaticano y con las organizaciones a nivel internacional que representan a las grandes confesiones religiosas del mundo. ¿Entienden lo que estamos hablando? Que esto no es el ministerio inmundo de Gómez Alcorta, el ministerio de género y estupideces. Es la Cancillería. No han tenido la más mínima dignidad de decir, bueno, pongamos estos energúmenos absolutamente, circenses en ministerios inventados para que pasen vergüenza solo, y por lo menos ministerios de relevancia y de importancia crítica para la Argentina, y más en pandemia, como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía, pongamos gente calificada, gente con formación técnica sólida, gente que tenga respeto dentro y fuera del país. No, no les ha interesado, no les ha interesado y no les interesa, porque en el fondo la única misión de este gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, con su jefe de gabinete, es la impunidad, que no vaya ninguno preso, y si pueden, generar los mecanismos necesarios para que a partir de ahí comience un proceso de trasvasamiento generacional, donde Cristina con Máximo Kirchner se vayan, cual Putin y Medvedev, alternando en el poder, y luego cuando ya la biología no les dé más posibilidad, o sea, los saque de circulación, empiece otro proceso de alternación entre, no sé, Máximo y Mayra Mendoza, Mayra Mendoza y Luana Volnovich, Luana Volnovich y Guado de Pedro, y bueno, ya directamente esto se va a transformar en una distopía que ni en las peores pesadillas de Philip Dick iban a concebir.
Claro, claro. Álvaro, a mí me gustaría conectar esto que vos decías con un juego, ¿no? Para ir bajando un poco, ¿no? El nivel de la de argumentación un poco. La idea es la siguiente. Yo te voy a comentar unas frases, ¿no? Citadas de algunos personajes, y vos me vas a decir qué te parece. Y todas estas frases están relacionadas con esto que vinimos hablando a lo largo de la entrevista. ¿Qué te parece?
No sé por qué creo que el desayuno me va a empezar a caer mal.
Bueno, empezamos por una frase que está muy conectada con esto que vos decías. Y la frase es la siguiente, y cito: uno de los peores problemas de la Argentina es que no hay una política de Estado en cuanto a las relaciones internacionales, y por eso no nos quiere nadie en el mundo externo, digamos, ¿no? ¿Qué te hace pensar esa frase?
Pero, ¿qué tendría, para entenderte, digamos, este juego, qué tendría que decirte, que se adhiero o no adhiero, qué tendría que...
Decime si te parece verdadera o falsa, y podés dar una justificación, casi como un parcial de la facultad, ¿no?
Repetímela de nuevo, por favor.
Dale. Uno de los peores problemas de la Argentina es que no hay una política de Estado en cuanto a las relaciones internacionales, y por eso no nos quieren en el mundo.
Bien, punto número uno, volvió a no haber, porque durante el gobierno de Mauricio Macri la hubo. No quizás al 100% como uno la esperaba, o 100% acertada, pero la hubo, y fue un vuelco de 180 grados positivo. Ahora volvimos a no tenerla. Y lo poco que hay nos hace queribles con la peor escoria del mundo.
Bien. Bueno, sí, y ahora otra frase que se conecta con algo que vos decías, ¿no? Con lo de Mauricio Macri. Esta frase es la siguiente: nos ven como un país poco confiable porque cada 2 años cambiamos de mejores amigos y pasamos de abrazar a Trump a abrazar a Maduro. ¿Qué pensás sobre esa frase?
Y sí, pero por supuesto. Pero por supuesto. Repito, yo soy yo fui, tuve la suerte de haber sido discípulo, en paz descanse, del gran Carlos Escudero, uno de los historiador y teórico de las relaciones internacionales, para mí el más importante que tuvo la Argentina, y además el único de los pocos que bajó de la torre de marfil de los intelectuales al barro de la política al transformarse en jefe de gabinete de asesores del canciller Guido Di Tella durante los 2-3 primeros años del gobierno de Carlos Saúl Menem. O sea, él es el responsable del vuelco de timón de la histórica política exterior, digamos, nacionalista, aislacionista, tercermundista, no alineada del peronismo, a claramente una política exterior pro-occidental, que fue también absolutamente demonizada, tergiversada. Se instalaron cosas que, primero, frases que nunca dijo ninguno de sus funcionarios, ni el canciller, ni su jefe de gabinete, como las famosas relaciones carnales, jamás dijeron eso, y lo plantearon, pero que los años que duró fueron muy positivos para la Argentina. Argentina entró, fue un país que no necesitaba visa para ingresar a Estados Unidos, formó parte, como aliado extra OTAN, de un régimen de beneficios económicos, comerciales, políticos que gozaban naciones del nivel, como por ejemplo Israel, para con Estados Unidos, ¿no? Bueno, obviamente un país que apostó no al aislacionismo, sino a la integración, porque profundizó los acuerdos que había firmado Alfonsín con Sarney para profundizar un Mercosur, que por supuesto al día de hoy yo creo que hay que, si no disolverlo, modificarlo, pero que para lo que veníamos de un país que decía vivamos con lo nuestro, a comerciar en un gran bloque comercial, ¿no? Donde se eliminaron tarifas, digamos, ya fue un avance importantísimo. Bueno, claro, ahora, y había una previsibilidad, uno sabía que más o menos, digamos, Argentina, nosotros condenamos a los principales países violadores sistemáticos de los derechos humanos. Había una previsibilidad. Después, obviamente, hay muchísimas cosas en materia de ética pública, de aumento del gasto público en el segundo mandato de Menem, la ética pública, por cierto, me refiero a los casos de corrupción, pero previsibilidad. Cualquier policymaker que se encontraba en el exterior o cualquier inversor entendía que más o menos en la Argentina había ciertas normas que se suponían iban a continuar. Y dicho sea de paso, continuaron incluso hasta la caída de Fernando de la Rúa. Después vinieron los volantazos del populismo filochavista, que se fueron cada vez más profundizando hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández. Macri en 4 años intentó revertirlo, lo logró en muchos aspectos, no en todos, pero sí en muchos aspectos, y ahora en el tercer gobierno de Cristina volvimos para atrás, y encima para atrás apretamos, pusimos reversa con quinta fondo, digamos, una cosa terrible. Entonces, a mí realmente me apena, pero también tengo que reconocer que no tenemos ya no tenemos un Dante Caputo, un Guido Di Tella, una Susana Malcorra, un Jorge Forí, como digamos, operadores, ¿no? O sea, ejecutadores de una política diseñada por intelectuales y policymakers, como lo fueron, por ejemplo, repito, Carlos Escudé, Andrés Cisneros, Felipe de la Valse, Chiquisola, estoy nombrando grandes, intelectuales que a su vez eran miembros de carrera del servicio exterior. O sea, no tenemos ni los intelectuales y los policymakers que diseñan la política, ni tampoco los políticos, ya sean de carrera o no, que la ejecuten. No los tenemos tampoco. ¿Cuál es el intelectual de la política exterior de esto que damos en llamar gobierno nacional? ¿Cuál es? Y prefiero ni escucharlo si hay alguno, porque voy a salir seguramente espantado.
Bueno, vamos, ya que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Para ir cerrando con la última frase que quiero escuchar tu opinión. La frase es la siguiente. Esta es una frase que la calle Pou dijo hace muy poco tiempo. Él dijo, las naciones no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes.
Exactamente, porque la calle Pou, al igual que yo, adhiere a la teoría del realismo en materia de política internacional. Durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de Macri, con diferente tenor, diferentes formas, volvimos a aplicar lo que se conoce como la teoría del realismo periférico. ¿Qué significa esto? Entendemos que tanto nosotros como los países con los que nos relacionamos tenemos intereses, pero asumimos que por culpa de los propios argentinos y sus dirigentes, somos un país periférico frente a las grandes agendas de las potencias y de los organismos internacionales. Por lo cual, partiendo de esa aceptación, tenemos que generar una política exterior de acuerdos mutuos donde nosotros nos alineamos a ciertas potencias, donde les planteamos que los vamos a acompañar con ciertas decisiones que ellos tomen, principalmente en materia política, y lo que nosotros le pedimos a cambio es, ustedes nos devuelven, digamos, esa gentileza de apoyo a tal posicionamiento político con beneficios económicos, inversiones directas en nuestro país y apertura de mercados en sus países. ¿Se entiende?
Sí, la verdad, Álvaro.
Esa es la política. Y ahora, por ejemplo, yo pertenezco a la escuela del neorrealismo periférico ofensivo a nivel global. Yo le recomiendo a la audiencia, si quieren, que pueden ver autores como Kenneth Walls o John Mersheimer, y que pueden encontrar ahí que son muy interesantes. Bueno, así que Álvaro, lo felicito al presidente de la calle Pou, lo felicito y me parece fantástico lo que está haciendo en Uruguay.
Hay que usar el charco, la verdad. Nada, te queremos agradecer una vez más, la verdad que tomarte este tiempo de tu día para poder responder las preguntas para nosotros, y siempre estar a disposición, tanto con Jax como con la organización en general. Es un montón para nosotros, así que no sé, Jax, si querés decir algo más vos.
Nada, muchas gracias, Álvaro. Es verdad lo que dice Nico, muchas gracias de corazón, y sinceramente te lo decimos acá sin... Nada, aprovechamos que terminamos ya y utilizamos este tiempito que nos queda ahora sí para agradecerte.
Bueno, les agradezco enormemente a ustedes, y como siempre agradecer la posibilidad de poderme expresar libremente, sin ningún tipo de condicionamiento, que creo que es lo que hace que ustedes son parte de la nueva generación que va a revolucionar la forma de comunicar y la forma de debatir, principalmente en estos nuevos espacios que la nueva modernidad, la cuarta revolución industrial, están generando. Así que los felicito y sigan para adelante.
Bueno, muchas gracias, Álvaro.
Muchísimas gracias.
Gracias. Álvaro Cicarelli, señores, señores, un analista de renombre internacional. Muchas gracias y será hasta la próxima.
Chau, chau, Álvaro.
Chau, chau, hasta luego.